Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, amigos. Son las 8:30 de este domingo, tercero del Adviento, y a esta hora les ofrecemos desde la cadena COPE el tiempo para la actualidad eclesial, una nueva edición de Iglesia Noticia que hoy llega hasta ustedes gracias a Rocío Fernández en el control de sonido y Amparo Latre en la producción. Lo primero, como siempre, los titulares.
Caritas Internacional lanza una campaña para acabar con el hambre en el mundo y para que se reconozca el derecho a una alimentación adecuada para todos.
El sacerdote Jesús Fernández González, actual vicario general de la diócesis de León, ha sido nombrado por el Papa obispo auxiliar de Santiago de Compostela.
La fraternidad, fundamento y camino para la paz es el tema elegido en su primer mensaje para la Jornada Mundial de la Paz por el Papa Francisco, designado personaje del año 2013 por la revista Time.
La imagen original de la Virgen de la Vega recorrerá esta tarde las calles de Salamanca por primera vez en 24 años con motivo de la clausura del quinto centenario de la Catedral Nueva.
Con el lema La Familia, un lugar privilegiado, se celebrará en Madrid el próximo día 29 una nueva fiesta de la familia.
La religiosa sierva de San José, Carmen Gómez Calleja, ha recibido el Premio Nacional de Derechos Humanos 2013 de Perú.
Hablaremos hoy en Iglesia Noticia con el secretario general de Cáritas Española, Sebastián Mora.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Cáritas Internacional, con el apoyo e impulso del Papa Francisco, ha lanzado la campaña Una sola familia humana, alimentos para todos, que tiene como objetivo terminar con el hambre en el mundo en 2025. Una iniciativa para la que el Papa grabó un videomensaje en el que denuncia el escándalo mundial de casi 1.000 millones de personas que todavía sufren hambre hoy. También recuerda que mientras la pobreza se extiende y cronifica, una tercera parte de la comida que se produce cada año se desperdicia y que las causas del hambre tienen que ver con las reglas del comercio internacional, la corrupción o la sumisión de las Naciones Unidas a los intereses de los grandes. Vamos a conocer estos y otros detalles con la corresponsal en el Vaticano de la cadena COPE, Paloma García Ovejero. Buenos días.
Buenos días. Sí, esa campaña de Cáritas, la primera campaña mundial que tenía esta bendición, este impulso del Papa Francisco, ha sido desde luego la protagonista de la semana. El mensaje principal, lo acabas de decir tú, lo decías el Papa.
Siamo di fronte allo scandalo mundiale.
Nos encontramos ante un escándalo mundial de casi 1.000 millones de personas. 1.000 millones de personas que todavía sufren hambre hoy. No podemos mirar a otra parte fingiendo que el problema no existe. Los alimentos que hay a disposición en el mundo hoy bastarían para quitar el hambre a todos.
Sarebbe a sfamare tutti.
¿Y esto vale para algo? Pues nos lo explicaba Monseñor Segundo Tejado, el subsecretario de Corunum, que fue el encargado de predicar en la oración que se hizo aquí en Roma, unida a esa ola de oración mundial. Somos la voz que clama en el desierto. La Iglesia tiene que denunciar estas cosas. Por eso el Papa te habla a ti, me habla a mí. Tenemos que ser conscientes de la elección de nuestros alimentos. Tenemos que dejar de pensar que nuestras acciones cotidianas no tienen repercusiones en la vida de esos, de los que cerca o lejos pasan hambre.
Compartamos lo que tenemos con caridad cristiana, con quienes se ven obligados a afrontar numerosos obstáculos para satisfacer una necesidad tan primaria y al mismo tiempo hagámonos promotores de una auténtica cooperación con los pobres para que a través de los frutos de su trabajo y de nuestro puedan vivir una vida digna.
Y esa es la meta de esta campaña. No se pide dinero, no se proponen acciones globales, sino acciones concretas. Cada uno en su casa, cada uno en su vida. El objetivo, acabar con el hambre en el mundo en 2025.
Gracias, Paloma. Pues en esta iniciativa, que se prolongará durante año y medio, participan las Cáritas Nacionales de 164 países. Está previsto elaborar un anteproyecto de ley para promover el derecho a la alimentación, que será remitido a los gobiernos nacionales de cada país para que lo adopten. Aquí en España presentaron el lanzamiento de esa campaña mundial contra el hambre los obispos responsables de Cáritas y de Manos Unidas, Alfonso Milián y Juan José Omella. Y ahí estuvo nuestra compañera Carmen Lavallén.
Así sonaba la presentación en Madrid esta semana de la campaña Una sola familia humana, alimentos para todos, con el objetivo de promover el derecho a la alimentación en todo el mundo y erradicar el hambre de aquí a 2025, algo que empieza por cada uno de nosotros y que en el mundo desarrollado pasa por evitar que el 30% de la comida acabe en la basura. Juan José Omella es el obispo responsable de Manos Unidas.
Falta solidaridad, porque hay suficientes recursos para alimentarnos todos. Y esta es la lucha. Y este es un poco el objetivo de esta campaña. Tomar conciencia de que si hay hambre en el mundo es porque no hemos hecho todos lo suficiente para erradicarla.
Detrás de la campaña hay por primera vez las 164 organizaciones de Caritas de todo el mundo y el objetivo hasta mayo de 2015 es informar y concienciar a todos de que si reflexionamos y actuamos, más de 800 millones de personas tendrán que comer cada día. Natalia Peiró dirige el área de cooperación internacional en Caritas.
Se trata de la primera vez que nos movilizamos y que todas las Caritas visibilizamos nuestro trabajo de manera simultánea. En una campaña como esta de información, de concienciación y de apoyo a la lucha contra este escándalo que es el hambre y la malnutrición.
Todo porque el problema lo merece. Hay 1.300 millones de personas en la pobreza y casi 1.000 millones pasan hambre. Alfonso Milián, obispo responsable de Caritas.
Una persona de cada 8 no come todos los días lo necesario. De hecho, la forma como se producen, comercializan y distribuyen los alimentos no tiene en cuenta las necesidades de los más pobres.
Un mundo con casi 1.000 millones de personas con hambre y otras tantas obesas es algo que debemos y podemos cambiar. Marcos Gordillo coordina las campañas de Manos Unidas.
Planteamos en esta campaña como objetivo acabar con el hambre en el año 2025. No nos parece que sea un sueño, nos parece que es algo posible, que es real, creemos en ello.
Por eso y durante año y medio tratarán de informar y concienciar y trabajarán para que la alimentación sea un derecho en todos los países del mundo.
Pues también en torno a esta iniciativa mundial gira el comentario del colaborador de Iglesia Noticia, Miguel Ángel Velasco. Buenos días.
Muy buenos días. Una nueva tiranía. Así, con todas las letras, sin rebajas ni complejos, ha definido el Papa Francisco, horas antes de ser elegido por Time la persona más influyente del año, el hecho de que mientras una minoría está experimentando un crecimiento exponencial de su riqueza, se amplía cada vez más la brecha entre ricos y pobres. Y no se ha quedado en la denuncia, ha ido a la raíz. Este desequilibrio, ha afirmado, es el resultado de ideologías que defienden la autonomía absoluta del mercado y de la especulación financiera. No se han dado con chiquitas el Papa. La sed de poder y de posesión no conoce límites, ha concluido. Y a ello podemos añadir una creciente corrupción y una evasión fiscal como fin en sí misma. Cada decisión económica que se toma en una parte del mundo repercute en todas partes, por lo que ningún gobierno puede actuar sin tener en cuenta la responsabilidad y el bien común. Por si esta enseñanza no hubiera quedado clara, acaba de emitir un video mensaje que en España han recogido y presentado Manos Unidas y Cáritas Española con motivo del lanzamiento en todo el mundo de la campaña Una sola familia humana, alimento para todos. El Papa ha calificado de escándalo mundial intolerable el que casi 1.000 millones de personas todavía sufran hambre hoy. No podemos mirar hacia otra parte fingiendo que el problema no existe, ni en Navidad ni nunca. Cualquier cambio real debe originarse primero y sobre todo en nosotros mismos. Algunas realidades, si no son bien resueltas, pueden desencadenar procesos de deshumanización irreversibles. El Papa no se ha mordido la lengua. Ha hablado de que la economía actual mata y de que no se puede tolerar que se tire comida cuando hay tantos hambrientos. Eso es exclusión, descarte, injusticia. Y tras esta actitud se esconde el rechazo de la ética, el rechazo en definitiva de Dios. Se podrá decir más alto, pero más claro no. Así que ojo al parche. Los desafíos están para superarlos. Que pasen un buen día.
En Iglesia Noticia hablamos este domingo con el secretario general de Cáritas Española, renovado en este cargo recientemente por la Conferencia Episcopal para un nuevo cuatrienio. Sebastián Mora, buenos días.
Muy buenos días.
Lo primero, felicidades. ¿Qué balance haces de tu trabajo durante estos 4 años y con qué expectativas afrontas esta nueva etapa de continuidad?
Bueno, el balance que hacemos en Cáritas es un balance muy ambiguo, porque por un lado es verdad que estamos muy contentos de tantos voluntarios, de tantas personas, de tantas comunidades parroquiales que hemos hecho frente desde nuestras posibilidades a la crisis. Pero por otro lado también hemos visto cómo la pobreza se ha incrementado, cómo la desigualdad se sigue incrementando, cómo el sufrimiento de la familia sigue en incremento. Y desde ahí, pues, esa sensación de contento, porque creo que la Iglesia, que Cáritas, ha estado a la altura de las circunstancias, pero por otro lado también el reconocer que la pobreza sigue incrementándose entre nosotros. Uh-huh. Y cara a los próximos años, bueno, pues las perspectivas sociales no son las mejores, pero creo que vivimos un momento en Cáritas y un momento en la Iglesia de esperanza. Creo que donde haya gente que se da, siempre hay posibilidad de esperanza y hay mucha gente que se está dando.
Seguimos inmersos en esta crisis, aunque hay algunos indicadores macroeconómicos o previsiones que hablan de que ya hemos tocado de alguna manera fondo. ¿Se nota algo en el trabajo de Cáritas?
No. Independientemente de los indicadores macroeconómicos, nosotros seguimos viendo cómo siguen viniendo más gente a nuestros proyectos, porque hasta que esos indicadores empiecen a revertir en las personas más pobres van a pasar años. De hecho, un poco la previsión que tenemos es de una segunda oleada de incremento de la pobreza, porque quien ha mantenido a la familia, a las personas en estos años de crisis han sido las familias. Y las familias empiezan a dar también síntomas de agotamiento, tanto material, porque han gastado los ahorros, como relacional, porque han tenido que afrontar cuestiones y asuntos muy duros y con una permanencia en el tiempo muy grande. Con lo cual, bueno, pues las previsiones a pie de calle no son las mejores, que nos no son las que nos gustarían.
Quizá ese moderado optimismo económico es una cortina de humo, digamos, que nos impide ver la realidad o no querer verla, de los cientos de miles de personas sin trabajo o sin ningún tipo de ayuda en este momento.
Puede ser, pero muchas veces el optimismo económico suena a música de los satisfechos. Y nosotros los cristianos creemos en la esperanza, que es el clamor de los pobres, y nosotros estamos ahí.
A día de hoy, las Cáritas diocesanas y parroquiales tienen capacidad para seguir respondiendo a esas demandas de ayuda o siguen en algunos casos desbordadas.
En algunos casos están desbordadas, pero desde el principio de la crisis estamos diciendo que las parroquias no pueden más y han ido pudiendo más. Y yo creo que eso hace mención a cómo están floreciendo la dimensión caritativa las comunidades parroquiales, que están incrementando los recursos, están incrementando los voluntarios, están incrementando las coordinaciones. Yo no me atrevería a decir que no se puede más. Lo que sí me atrevo a decir es que hay gente muy desgastada después de estos 4 años dándose a tope. Y tenemos que cuidar a la gente, y tenemos que cuidar la espiritualidad de los voluntarios, y tenemos que cuidar el sentido comunitario de la acción, porque es verdad que hay gente muy rotita y tenemos que estar ahí acompañando. El si podemos más o menos es fruto del espíritu, y en estos 4 años anteriores nos ha dado que siempre se ha ido incrementando.
Lo que sí que está claro es vuestra denuncia constante de que las diferencias entre ricos y pobres son cada vez más grandes en nuestro país.
Sí, uno de los elementos que muchas veces no sale en la prensa, porque si sale la pobreza, si sale las necesidades de las personas, si sale que igual hay menos protección pública, pero el hecho o uno de los hechos más alarmantes de lo que está sucediendo es la apertura de la brecha de la desigualdad. Cada vez esa brecha entre los que tienen y no tienen es mayor y se está haciendo más intensa. De manera que tenemos indicadores de desigualdad en lo más alto de la Unión Europea y tenemos indicadores de desigualdad que son una auténtica injusticia. Yo siempre recuerdo, una señora me dijo hace un tiempo que a ella la pobreza no le asustaba, porque siempre había sido muy austera y muy pobre, que lo que le indignaba era la desigualdad. Y yo creo que en estos momentos lo que más nos duele no es que tengamos poco, sino que hay algunos que tienen mucho.
Estamos en el Adviento, en vísperas, en el camino hacia la Navidad, un tiempo en el que Cáritas cada año realiza una campaña especial, no tanto de ayuda económica, que es permanente, como de sensibilización. ¿En qué aspectos quiere incidir este año al ciudadano de a pie en esa continua llamada a la solidaridad? Una palabra que quizá hemos desgastado demasiado, ¿no?
Sí, la campaña quiere estar centrada en la esperanza. Para los próximos años queremos no solo ser una parte reactiva contra la crisis, sino una parte activa para luchar contra la crisis. Y tenemos que empezar a mostrar elementos que hay de cambio, tenemos que empezar a mostrar la solidaridad profunda de muchas comunidades cristianas y tenemos que empezar a notar que otro mundo es posible. Y por eso queremos hacer mucha mención no al sufrimiento, sino a una esperanza que brota de ese compartir el sufrimiento. Y eso en estos momentos es un punto clave, porque tenemos que pasar de la reacción a la creación. Yo creo que tenemos que descubrir ese kairos que Dios nos pone en la puerta a todos, y qué mejor tiempo que la Navidad para vivir profundamente la esperanza.
Y esta semana, con el respaldo explícito del Papa Francisco, se ha lanzado una campaña mundial de Cáritas Internacional para terminar, ojalá, con la pobreza en el mundo en el 2025. Es sin duda una iniciativa única y sin precedentes.
Sí, es una una, la primera campaña a nivel internacional de las 164 Cáritas nacionales que están implantadas en más de 200 países, de unirnos sustentados y apoyados por el Papa para decir no al hambre en el mundo y sentirnos una sola familia en el mundo, una sola familia humana, alimentos para todos, es el lema de la campaña, y que va a durar un año y medio y que es fundamentalmente una campaña de sensibilización para que transformando corazones podamos transformar también las estructuras. Como dice el Papa, tenemos alimento suficiente para todos. Es un problema de redistribución, de comercialización y de criterio solidario a la hora de ver las necesidades de las personas y de los pueblos.
De todas formas, Sebastián, el Papa Francisco con esta iniciativa, también con sus palabras, sus discursos habituales en los que apela a esa necesidad de estar al lado de los pobres, ¿está cambiando, piensas, de alguna manera la percepción de la gente, de creyentes y de no creyentes, sobre con quién hay que estar en este momento?
Yo creo que sí. Yo creo que en el pontificado de Benedicto XVI los pobres también han estado muy presentes. No tenemos que ver más que su magisterio en las encíclicas, ¿no? De las tres encíclicas que él editó en su pontificado, Deus Caritas Est y Caritas in Veritate, tienen en el centro el amor por los pobres, ¿no? Pero es verdad que el Papa Francisco le ha dado un dinamismo nuevo, una vitalidad nueva, un empuje nuevo, y claramente ha puesto en el centro de la vida de la Iglesia a los pobres. Y yo creo que eso está siendo importante dentro y fuera de la Iglesia, y ya no solo tenemos que repensarnos como una Caritas que es Iglesia, sino una Iglesia que es toda ella Caritas y servicio a los pobres.
Sebastián Mora, secretario general de Caritas, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en Iglesia Noticia, aquí en la cadena COPE. Muy buenos días.
Muy buenos días.
El martes se hizo público el nombramiento del sacerdote Jesús Fernández González, actual vicario general de la diócesis de León, como nuevo obispo auxiliar de Santiago de Compostela. Las primeras reacciones las recogió nuestro compañero de COPE León, Jesús Alaña.
Jesús Fernández recibía el nombramiento con una mezcla de sentimientos encontrados. Habló de esperanza y de servicio, pero también de humildad y de pequeñez.
Ha sido un susto, una sorpresa, porque realmente ni sueña uno ni pretende esto, ¿no? Además, pues bueno, también supone una sensación de pequeñez que tiene uno, de conociéndose como se conoce, sabiendo la tarea que le espera y luego también reconociendo que esto supone un desarraigarse de una tierra y de unas gentes que quieres, ¿no? Pues todo esto hace que se sienta uno pequeño.
Sobre todo teniendo en cuenta lo que de especial tiene una diócesis como Santiago de Compostela.
Es la meta del camino o de los caminos de Santiago. De tal modo que Santiago, pues me parece que a todos nos evoca cosas y cosas hermosas. Es una diócesis grande y con una gran trayectoria y tradición cristiana. Modelo de apoyo a aquellos que buscan algo en la vida, de los inquietos, y por lo tanto yo creo que es una tarea apasionante estar, caminar en busca del que es la verdad con aquellos que le buscan.
Jesús Fernández González tiene 58 años, es licenciado en Estudios Eclesiásticos y en Filosofía por la Universidad Pontificia de Salamanca y fue ordenado sacerdote en 1980. Desde 2010 ha sido vicario general de la diócesis de León. El dato curioso es su vinculación con el deporte. Jugó en la Cultural y Deportiva Leonesa, de la que era capellán.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Qué es la Iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿La misa?
Bueno,
la Iglesia.
Sí.
¿Quieres un regalo educativo y divertido para esta Navidad? La Alegría de la Fe. Es el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor. Cuesta solo 49 euros y se lo puedes pedir a los Reyes en laalegriadelafe.com o llamando al 91-343-9791.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En Iglesia Noticia volvemos de nuevo al Vaticano para recordar algunas noticias destacadas de estos últimos días. El miércoles, en la Audiencia General, el Papa continuó sus catequesis sobre el credo y entre las muchas personas que saludó, como cada miércoles, había una amplia representación española de la ONCE. Paloma García Ovejero, saludos de nuevo.
Sí, eran 138. Están celebrando el 75 aniversario de su fundación, de la ONCE, el 25 de la fundación, y aquí han querido ponerle el broche final. Claro, imagínate cómo recibieron estas palabras del Papa.
Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos venidos de España, como la Fundación ONCE. a los que animo a seguir desarrollando su encomiable labor.
Después el Papa les saludó uno a uno y las anécdotas más comentadas pues son las de Soledad, una mujer ciega, vendedora del cupón de la ONCE en Coslada, en Madrid, que leyó al Papa unos versos escritos por ella en braille. Y el Papa pues estaba no solo entusiasmado, sino que esperó pacientemente a que terminara y la saludó con muchísimo cariño. Y luego estaba Lucía, una niña ciega de 9 años de Valencia, que le quiso regalar al Papa su bastón blanco y le dijo, toma, te lo regalo porque son mis ojos, es lo que me ayuda a ir por la ciudad. Y el Papa le dijo, no, te voy a hacer un regalo yo a ti, te lo voy a bendecir y te vas a quedar el bastón para que te acompañe siempre y te guíe hacia la luz. En fin, así hasta 138 anécdotas, 138 saludos, no solo ciegos, también personas con otras discapacidades que han vuelto a España felices.
Pues ese mismo miércoles, Paloma, poco después de la audiencia, se conocía la noticia de que el Papa Francisco había sido elegido personaje del año por la prestigiosa revista Time, una distinción y reconocimiento que ya tuvieron sus predecesores Juan XXIII y Juan Pablo II, que el 27 de abril serán canonizados.
Sí, en el Vaticano no ha sorprendido la noticia, porque dada la resonancia y la amplísima atención que recibieron pues tanto la elección del Papa Francisco como el inicio de su pontificado, digamos que no choca, nos decía el padre Lombardi, que de todas formas más esta decisión se interpreta como un signo positivo, puesto que es uno de los reconocimientos más prestigiosos en el ámbito de la prensa internacional y se atribuye al fin y al cabo a la persona que anuncia en el mundo valores, que anuncia el Evangelio. El Papa no busca ni fama ni éxito, recalcaba el portavoz de la Santa Sede, pero si esto significa que su mensaje, que el Evangelio conmueve, lleva esperanza a las personas, está llegando lejos, pues el Papa está contento, claro.
Por cierto, Paloma, que este reconocimiento, que es uno más de los muchos que está recibiendo el Papa Francisco, hay que sumar esta semana la presencia en primera fila del Papa en las redes sociales.
Pues sí, en Facebook, por ejemplo, ha sido lo más buscado, lo más comentado de todo el año 2013, por encima de acontecimientos mundiales de otro cariz. Y en Twitter, pues se ha cumplido un año, desde que el Día de la Virgen de Guadalupe de 2012, Benedicto XVI lanzara ese primer mensaje desde la cuenta Pontifex. Ya son 10 millones de seguidores y subiendo.
Pues vamos a recordar, si te parece, Paloma, que el jueves se presentó en rueda de prensa el primer mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de la Paz del próximo 1 de enero, que tiene como lema la fraternidad, fundamento y camino para la paz.
Sí, el Papa usa una frase de Benedicto XVI para explicar esta idea de la fraternidad. La globalización nos hace cercanos, pero no nos hace hermanos. Y al final, lo que hace el Papa en este mensaje largo es denunciar este crecimiento de la pobreza relativa, de las guerras económicas, que no son tan visibles, dice el Papa, a lo mejor como las guerras de las armas, pero que hacen tanto daño en esa corrupción, en esos grupos de crimen organizado. El Papa denuncia que hay una forma de promover la fraternidad y vencer, por tanto, la pobreza, pero que debe estar en el fondo de todas las demás, que es el desprendimiento de quien elige vivir estilos de vida sobrios y esenciales, de quien, compartiendo las propias riquezas, consigue así experimentar la comunión fraterna con los otros. Presentaba el mensaje Monseñor Toso, subsecretario. Monseñor Toso, perdón, secretario del Dicasterio de Justicia y Paz, que son los encargados de lanzar este mensaje.
La fraternidad nos obliga a darnos cuenta de que el bien, la plenitud humana de los otros es fundamental para mí. Y por tanto, en todos los conflictos de tipo político, si se exaspera el punto de vista particular y no se considera la base, eso que une, la base sobre la que se fundamenta la unidad, hay un riesgo de no realizar el bien común.
Y luego, Faustino, Eva, pues dos apuntes más esta semana. El viernes, concretamente, el Día de Santa Lucía, hemos celebrado el 44 aniversario de la ordenación sacerdotal del Papa Francisco en la Compañía de Jesús. Fue el 13 de diciembre de 1969. Y este Ángelus, el que tendremos ahora a las 12, será el primero con el árbol de Navidad ya completo. Lo iluminaron oficialmente el viernes el cardenal Giuseppe Bertello y el arzobispo español Fernando Vergez Alzaga el viernes por la tarde, así que a las 12 no estarán las luces, pero ya está completo.
Pues muchas gracias, Paloma. Feliz domingo. Y antes de dejar la ciudad eterna, escuchamos el comentario que hoy nos deja Paloma Gómez Borrero.
Hace pocos días, Papa Francisco dirigió un mensaje de total apoyo a la campaña de Cáritas contra el hambre del mundo. No podemos, dijo, mirar hacia otro lado, hacer que no sabemos que 1.000 millones de personas sufren y mueren porque no tienen nada que comer cuando hay suficiente comida para alimentar a todos. El jueves, a dos pasos de la plaza de San Pedro, se encontró muerto de hambre y de frío a un anciano mendigo que desde el pontificado de Juan Pablo II dormía bajo los soportales de la Vía de la Conciliación. Se refugiaba junto a la sala de prensa vaticana en los días de lluvia o de frío helador. Cuántas veces le he visto allí callado, como una sombra. No pedía ni limosna. A última hora de la mañana se acercaba a la casa Dono de María, de las hijas de Madre Teresa, para tomarse un plato de comida caliente condimentado con tanto afecto. El anónimo vagabundo seguramente le saludó Papa Francisco cuando visitó la casa que había inaugurado Juan Pablo II y que había encomendado a Madre Teresa de Calcuta para que en el Vaticano hubiera una casa para los más pobres y olvidados. La noticia de la muerte del anciano mendigo se la comunicaron a Papa Francisco en la residencia de Santa Marta. Santidad era uno de los que vivían en las aceras del barrio de San Pedro. El rostro de Papa Francisco dejó traslucir dolor y tristeza. No es ya el arzobispo de Buenos Aires que atravesaba la ciudad para consolar y ayudar a los últimos de las villas miseria. Ahora es el Papa y pudo solo entrar en la capilla de Santa Marta y rezar por él, pero puede también, y lo hace sin cesar, golpear el corazón de la humanidad, suplicando, implorando que escuche la voz de los que sufren la indiferencia, la soledad y el hambre.
Gracias, Paloma. La familia, un lugar privilegiado, una frase que el Papa dirigió a los jóvenes en Río de Janeiro, es el lema elegido para la celebración el último domingo del año, el 29 de diciembre, en Madrid, de la Misa de las Familias, Amparo Latre.
La cita comenzará a las 10:30 de la mañana con la presentación de familias procedentes de toda Europa. A las 12 habrá una conexión con el Vaticano para escuchar las palabras del Papa Francisco antes de celebrar la Eucaristía, que estará concelebrada por los obispos de la provincia eclesiástica de Madrid y otros prelados procedentes del resto de España y de otros países. Juan Antonio Rechpla es obispo de la diócesis de Alcalá de Henares y presidente de la Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal.
Convocamos esta cita del domingo 29 de diciembre para dar gracias a Dios por el gran bien de las familias cristianas llamadas a ser iglesias domésticas donde se ora, se bendice a Dios y se sirve al hermano.
Pero ya desde el viernes 27, los padres que lo deseen podrán acercarse a la plaza de Colón a rezar con sus hijos en una carpa en la que durante 33 horas ininterrumpidamente siempre habrá personas rezando por la institución familiar. Año tras año, la fiesta de las familias se convierte en un hecho excepcional sin parangón en otros países europeos, como explicó en la rueda de prensa Monseñor Rechpla.
Lo que acontece cada año en la plaza de Colón es un hecho verdaderamente extraordinario. Esto no ocurre en Europa, ocurre en Madrid.
El obispo de Alcalá de Henares también dijo que le gustaría que los gobiernos ofrecieran una mayor protección legal de la familia y de la vida.
Me gustaría que España, a través de sus leyes, fuera el país, la nación, donde más se respeta la vida humana. Y, por tanto, donde no se destruya nunca, nunca, significa nunca, una vida inocente.
Desde la organización, en esta edición se invita a las familias a incluir en la Carta de los Reyes no solo regalos materiales. Los pajes de sus majestades estarán en Colón para recogerlas y repartirlas después del día 5 de enero por los monasterios de toda la diócesis, que incluirán en sus oraciones las peticiones de los niños.
La religiosa española Carmen Gómez Calleja, de la Congregación Siervas de San José, ha recibido el Premio Nacional de Derechos Humanos 2013 de Perú. Lleva allí 32 años defendiendo los derechos de los pueblos indígenas.
La Iglesia de Mondoñedo Ferrol ha manifestado en un comunicado su preocupación por la situación social agravada por la crisis y el cierre de algunas empresas de la zona.
Y después de 24 años sin salir de la SEO salmantina, esta tarde saldrá de nuevo a recorrer las calles de Salamanca la imagen original de Nuestra Señora de la Vega con motivo de la clausura del quinto centenario de la catedral.
Pues hasta aquí la actualidad en el informativo Iglesia Noticia de la cadena COPE en este domingo 15 de diciembre. Les dejamos ahora con la última hora de la actualidad en España, también en el mundo. Después llegará la Santa Misa. Les dejamos con un saludo de Balbache y de Faustino Catalina. We'll be right back.